8:32, estamos escuchando a Matilda, este musical tremendo que hemos disfrutado aquí en el Gran Rex durante las vacaciones de invierno. Y está su productor, ¿no? Quien pudo hacer posible que Matilda, ese musical con ese despliegue. A ver, hacemos una introducción, Analia Grafiña, como le digo a los chicos, antes de nuestros invitados.
Bueno, un éxito arrollador en vacaciones de invierno, decías, Matilda, el musical, que después del libro de Roald Dahl, después la película, ¿no?, que es la que nos agarró a nosotros más como una generación, un musical tan esperado por cuando se supo de la noticia, ¿no?, de la producción de Carlos Rottenberg, de Tomás, de esta, aparte, la unión de diversos, ¿no?, productores para llegar a hacer esta producción maravillosa. Bueno, y ahora además con una noticia que él nos la va a confirmar, que es el regreso de Matilda para dentro de un tiempito, pero con mucha expectativa, porque insisto, 130.000 espectadores en lo que ha sido estas vacaciones de invierno y el regreso a las salas, porque uno pensaba la pandemia, bueno, ha sido un golpe sin dudas terrible para los artistas, pero lo logramos y nos pone muy felices que haya ido tan bien una producción de nuestro país.
18 meses de preproducción, 150 horas de entrenamiento intensivo a niñes, 1.000 niñes inscriptos para las audiciones,
para el casting, claro.
60 días de pruebas presenciales, 80 niñes preseleccionados. Bueno, una superproducción. Carlos Rottenberg, gracias por venir aquí un ratito.
Buenos días.
Te esperábamos hace un tiempo largo, queríamos esta entrevista, así que de ver antes de Matilda, sí. ¿O no?
Sí, pasa que tengo chicos.
Claro.
Y los llevo al colegio a las 8.
Claro.
En primaria. Uh-huh. Entonces eso me permite a las 8:10 estar frente a un micrófono 8:30 ahora, pero bueno, gracias por la invitación. Y efectivamente, Matilda representa una unión de productoras, porque hay un dato que no se conoce. Matilda arranca a prepararse en marzo del 21. Pensemos el contexto donde estábamos, ¿no? Para ubicarnos, faltaban 8 meses para la llegada de la cuarta ola de la pandemia, sí. La Omicron, que cayó sobre Navidad del 21.
También, ¿te acordás el nombre de la cepa y todo?
Imagínate que llevamos tantos protocolos, tuvimos que confeccionar para la actividad nuestra,
claro.
con las distintas jurisdicciones sanitarias del país. Entonces, en aquel momento, hay un cuentito que yo lo conté mucho, pero como dice mi amiga Mirta Legrand, el público se renueva,
sí.
Entonces lo vuelvo a contar, que 10 años atrás, en el 2013, mi mujer, yo estoy casado en segundas nupcias, saliendo de ver Matilda en Londres, dijo, si alguna vez quedase embarazada de una nena, la llamaría Matilda, impresionada por la obra. Y no pensábamos tener hijos, grandes los dos, y a mí me sorprendió la frase. Bueno, para hacerla corta, tratamiento de fertilidad mediante, en el 2016 nació Nicolás y en el 2019 nació Matilda. Cuando nació la nena, cuando confirmaron los estudios que era una nena, obviamente el nombre estaba cantado, y cuando nació, que fue el 9 de mayo del 19, hago esta introducción porque si no se entiende el cuento, yo tuiteo a los pocos minutos de nacer desde la puerta de la sala de partos, para la gente de nuestra comunidad que conocía el embarazo y esa frase, tuiteo un chiste que digo justamente, Karina, así se llama mi mujer, dijo en la puerta del teatro, si alguna vez quedas embarazada una nena le pondría Matilda, no tenemos los derechos del musical, pero desde hace unos minutos tenemos a la protagonista.
Muy bien.
Eso era una manera de decir, que nació
Matilda.
Lo que menos me podía imaginar en mayo del 19 es que en marzo del 21 una productora argentina, Valentina Berger, que produce teatro en Nueva York y entre otras cosas produjo Matilda, pide una reunión y viene y dice, yo en Nueva York leí un tuit que decía esto, te vengo a decir que yo tengo los derechos para hacerla en Argentina.
No, buenísimo.
O sea que nosotros que somos de teatro de prosa, de un teatro de un formato nada que ver con el gran musical o con la mega producción, terminamos asociados 4 empresas, con Valentina, con Ozono y con Mariano Pagani en MP Producciones, entre 4, en medio de la pandemia, para preparar Matilda para el 2023. O sea, por eso digo que en lo personal tiene una connotación que después fue superada por la realidad del éxito, pero en realidad fue una apuesta, y lo sigue siendo, una apuesta tan personal que se dispara sobre lo que como empresario teatral hago hace 48 años, que no es este formato, y además porque por el riesgo que esto significaba económico, de una manera, yo cuando termino...
Sale caro, digamos.
Es muy caro, es muy caro.
Y es que es un despliegue...
Recién ustedes daban algunas cifras, ¿no? Para incluso ponerse de acuerdo para poder continuarla, hubo que reunir 185 voluntades, porque no es solamente lo que se ve. Pensemos que Matilda tiene entre tantas particularidades que trabaja en chicos.
Claro.
Por la ley de minoridad, obviamente, tiene que ser con elencos rotativos. De hecho, este fin de semana fue muy emotivo, porque el sábado, en lo que llamamos la segunda función, se despidió un elenco, el domingo en la primera, el otro, y el domingo en la segunda, el tercero.
Claro.
Quiero decir con esto que se multiplica la problemática. Imaginen ustedes que los mayores tienen que ensayar con un elenco de chicos, termina ese ensayo y tienen que volverlo a hacer con otro elenco de chicos, y termina y tienen que volverlo a hacer con otro elenco de chicos. Lo doy como algunas de las perlitas que llevaron a necesitar también el teatro más grande de Argentina. Hablo de los teatros privados, como el Gran Rex de Buenos Aires, porque también hace falta una cantidad de metros, de facilidades, infraestructura, como para poder hacer la cantidad de cambios que tiene el espectáculo. El Gran Rex, por ejemplo, la audiencia no tiene por qué saberlo, tiene salida por la calle Suipacha. Entonces, mientras uno está viendo la obra con un decorado, mientras tanto está llegando desde la esquina internamente, pero desde Suipacha está llegando a la mitad de cuadra al escenario para poder sacar una escenografía entera y traer la otra. Ejemplos, ¿no? O sea, la cantidad de maquinistas.
Todo lo que es la producción, ¿no?
Todo lo que es
el detrás mover, de escena para mover eso.
Por eso, recién fuera del aire, vos me preguntabas si Matilda podría moverse.
Claro.
No, Matilda no se puede mover, pero no solamente por un tema económico. La infraestructura que necesita es más o menos, no te digo, no la quiero comparar con la carpa del circo, pero es como si me dijeses, llegué con los elefantes, hoy ya por suerte no hay animales en los circos, pero en aquel entonces vos decías, para poder llevar a la elefanta necesitabas tener una infraestructura diferente a lo que es un teatro.
Sí, y entonces va a haber en el verano, igualmente va a estar
lo que se pudo confirmar este fin de semana, entonces, después de...
Estamos con la primicia, te diría casi, ¿eh?
Mirá, esto se resolvió el domingo definitivamente, nosotros veníamos trabajando este tema también con el Gran Rex, necesitábamos que la sala nos dé el espacio, o sea, piensen que hay una programación armada y había que mover un montón de fechas de otros artistas, otras presentaciones, como para llegar a conciliar una fecha posible. Y la fecha fue el 12 de enero, o sea, ya de hecho no se cerró la boletería, por decirlo así. Nosotros, una vez que estaba comenzando la última función del domingo, ya estábamos habilitando las funciones de enero, al menos las primeras cinco, en lo inmediato. Y por otro lado, un detalle que para mí no es menor. Ustedes saben que cuando hicimos, dentro de este contexto de un espectáculo que tiene tanto que ver con lo personal, nosotros teníamos claro, y lo seguimos teniendo, que queremos llegar a la mayor cantidad de familias posibles. Sabiendo que la mayoría, obviamente, me pasaba a mí cuando vivíamos en el barrio de Mataderos y mis viejos nos podían llevar a principios de los 60 al San Martín, que recién se inauguraba casi, ¿por qué? Había un tema de contexto económico familiar. Entonces, la cuestión difícil es cómo hacer para llegar a la mayor cantidad de familias con estos costos.
Claro.
Y en abril fijamos para este año un precio que iba, un rango, para llegar a un promedio, entre 4.000 y 12.000 pesos. Y nos juramos cumplir, dijimos, ni la inflación, ni el éxito, ni las vacaciones de invierno nos va a hacer cambiar. Lo dijimos en abril. Y lo dijimos en abril, en mayo, en junio, y terminamos el 30 de julio, exactamente el último día de vacaciones, el domingo, con lo mismo.
Sosteniendo el rango,
y el domingo nos miramos entre las cuatro empresas y dijimos, sigamos un poco más. Y entonces salimos a vender las entradas con el precio de abril. Y seguimos de 4.000 a 12.000. Sabemos que un día vamos a tener que tocarlo. Pero mientras podamos estirarlo, porque es muy conmovedor ver mucha gente que se acercó y te dice, no hay más de 4.000 porque no, estoy acá con la nena, estoy con el nene, tengo 8.000, pero no tengo 8.500.
Claro, los dejo solo. Claro, claro, claro. ¿Y vos crees que lograron ese objetivo de que muchas familias...?
Yo creo, mirá, con un producto no televisivo, haciendo funciones en junio, porque Matilda no es un producto de vacaciones de invierno, arrancó el primero de junio, en horario nocturno, que no siendo un personaje de los históricos, digamos, Peter Pan, por dar ejemplos, Aladdin, viniendo de una película, haya convocado exactamente el número, es 139.090 espectadores pagos. O sea, es un número que rompe el molde en relación a lo que es un infantil sin televisión atrás. Porque acá hay una gran diferencia entre hablar de productos preparados de la tele al teatro, claro, a productos netamente literarios. Uh-huh, este es un libro de literatura, un libro que surge para una película. Entonces, el número nos sorprende, a la profesión nos sorprende. Uh-huh. Porque abre, de alguna manera, algunos campos que tienen que ver con... hay que seguir indagando, porque hay una audiencia que puede no comprar algo que tenga la marca tele atrás, cuando hablamos de masivo, o sea, por lo menos para mí me abre una ventana que no tenía.
Y en esta alianza, decías, de productores, pensaba en Valentina Berger, que además ella vive en Nueva York, tiene mucha experiencia con Broadway, ¿no? De hecho, ha sido galardonada. ¿Pensás en que puede funcionar nuevamente para otro tipo de espectáculos? Incluso esto, ¿no? Sin ese respaldo, de pronto, de algo que sea de la tele a la escena.
Sí, con mucho cuidado. Argentina no es un país... que tenga, digamos, donde tenga mucho predicamento el musical el foráneo. Vamos a aclararlo. Las cunas del musical son, obviamente, Nueva York y Londres, el orden que quieras. Y después hay comunidades como la de Madrid o la de México, incluso San Pablo en Brasil, que tienen predicamento el musical. Acá nosotros seguimos a los artistas nacionales. O sea, si uno mira el ranking que preparamos en la Asociación de Empresarios y lo vamos llevando décadas, vamos a ver que lo nacional es lo que garpa, como dicen los chicos.
Sí.
Acá se sigue mucho las figuras, es diferente. No. Nosotros llegamos a un teatro de Nueva York o de Londres y hay un papelito pegado en el programa que dice: hoy el rol del fantasma de la ópera en lugar de John lo hace Peter. Y nos quedamos todos viendo el espectáculo.
Claro.
Acá le llegamos a decir, el papel de Frankenstein lo hace Pepito en lugar de Franchella y se levantan todos. O sea, seamos prácticos.
Sí. Esas son las reglas.
Entonces...
hay que conocer
Parece que en ese sentido hay que tratar, porque dentro del espectáculo es muy difícil invocar, como cualquier disciplina donde el público elige, pero me parece que hay que ser cuidadoso, pero seguir intentando. O sea, por lo menos es lo que me propongo. Después de, insisto, esta experiencia que no me corre de eje, porque sigo siendo el mismo empresario teatral del teatro de prosa. O sea, yo soy más de Brujas, de Art, soy de Toc Toc, de cualquier comedia. Pero también me dispara esta pregunta a decir que también está pasando en Buenos Aires por segunda vez y tiene bastante relación con esto el éxito de Elena Roger con Piaf.
Claro, tremendo.
O sea, pensemos que en el Liceo tenemos en el 2009 la primera pasada, esta es la segunda, diría que la segunda incluso más extensa y con más éxito que la primera. Entonces, estoy sintiendo que cuando el producto termina redondito para el público... hay un público, o lo que llamamos el boca a boca, que termina consumiéndolo, que supera esa expectativa marketinera de decir, vamos solo porque lo conocemos. El tema es que te salga bien, porque una cosa que nos pasa muy seguido es que con los mismos ingredientes preparamos la ensalada y después cuando la queremos probar no nos gusta cómo quedó.
Aparte está bueno los dos parámetros, porque en Matilda es eso, ¿no? Un elenco móvil, porque son niñas y entonces cambian. La apuesta es el guión, el argumento, la caracterización. La caracterización de Rada es una...
Es una
locura.
Pero,
ese personaje es tremendo.
Mira, cuando Ariel del Mastro dijo, como director... nosotros veníamos de trabajar con Agustín Aristarán Rada, en Mar del Plata,
Tronchatoro
en la ficción, en Matilda. Si uno lo mira a Agustín, un muchacho flaquito, bajito, Y obviamente hubo casting para todos los papeles. Y ahí hay otra perlita, una cosita de color. En realidad, desde la producción se lo llamó Agustín para que haga el papá de Matilda. Uh-huh. Y tiene un motivo. Fernanda Metilli, sí, su pareja, iba a ser la mamá. Y dijimos, tenemos la pareja justa. Justo. En la vida real y en la ficción.
Claro.
Son los papás de Matilda. ¿Qué pasa? Y Rada, pero muy convencido, dijo, yo para ser el papá sigo haciendo lo mío. Yo solamente me subo y dejo lo mío, que es sus espectáculos, sí, humor, magia, todo el talento que tiene, solo para ser Tronchatoro.
¿Se te retobó?
No, solamente eso, sino que como
con la confianza.
Pero
claro,
mirá, incluso cuando Ariel del Mastro, esto lo cuento porque así posta, cuando Ariel del Mastro ya dijo, sí, va para hacer Tronchatoro, yo lo llamé, el otro día comimos el domingo, el sábado a la noche comimos, el día anterior a la despedida, y lo comentábamos, lo llamé y le dije, Agustín, ya el director dijo que sí, todavía tenés la oportunidad de hacer el papá. O sea, mirá vos que, o sea, no, y me dijo, no me lo digas más, yo quiero hacer Tronchatoro o no hago Matilda. No. Y el día del ensayo general, se los voy a mostrar ahora en privado acá, porque por radio no lo puedo mostrar, pero sí lo van a ver ustedes como testigos y testigas. Le dije, tenías razón, punto. Solo eso. O sea, mi mensaje fue exactamente el 30 de mayo, que fue el ensayo general.
No, es descomunal. El personaje de Agustín, claro, Aristarán, Soy Rada, es descomunal, porque aparte tiene un metalenguaje de gesto y de gestualidad y de tono de voz y de miradas. No se pierdan.
Y aparte lo que decía
la poesía
recién,
de Matilda en el verano.
Carlos, ¿no? Esa transformación desde el cuerpo, ¿no? Pero bueno, lo importante.
La caracterización es inmensa.
Claro, pero digo, la actuación ahí como...
No, tremenda, tremenda. Tenemos... podríamos hablar
pero habla con Víctor Hugo, nos va a
decir. Queríamos preguntarte también sobre... ¿Podemos preguntarte sobre la actualidad, sobre el país, sobre esta economía?
Estamos mostrando.
Muy bien.
Hago de testigo.
30 de mayo.
30 de mayo,
23-13, después del ensayo. Tenía razón.
Solo eso.
Muy bien.
Qué bárbaro.
Hermoso.
Esto que dice lo compartimos todos, el primer mensaje.
Habla de... Está muy emocionado de ser parte.
Y sí.
No, yo creo que, yo te lo voy a llevar desde el contexto a tu pregunta, no me escapo ninguna, pero te lo voy a llevar al contexto de nuestra profesión.
Claro.
O sea, yo lo miro desde nuestra profesión, creo que hay dos Argentinas, creo que hay una Argentina, obviamente, que está pasando un momento desde hace mucho y que se siguió agravando. Concretamente, ya a veces me siento frívolo hablando hasta de mi propia actividad, porque estamos hablando del sector que puede consumir. Pero hay una Argentina que ni hablemos si está dolarizada, ese sector. Y por otro lado, recién cuando indirectamente te hablo del precio y de llegar a mayor cantidad de familias, es porque uno tiene que reconocer que hay una gran mayoría que la está pasando mal y que está con necesidades básicas insatisfechas. Y eso no me impide ver no me impide tener esas dos miradas. Uno trata desde la posición de cada uno, y más, yo fui muchos años, hasta marzo, desde el 2005, dirigente como presidente de la Cámara de Teatro y Música, uno trata de, en todo caso, hacer la política de cada uno para tratar idóneamente y con ética de poder llevar el barco a buen puerto. Y el barco a buen puerto, yo soy empresario. O sea, a mí cuando me preguntan incluso en una radio, ¿cómo te presento? Como lo que soy, empresario teatral. Y a mí me da mucha honra decir que soy empresario. El ser empresario tiene muchas veces mala prensa, seguramente porque hay un sector que habrá hecho mal los deberes. Ahora, yo conozco falta de ética en todas las profesiones. Y lo que trato hace 48 años que soy empresario de teatro. Empecé a los 18 y tengo 66. Entonces, yo lo que intento en lo privado y en lo público es mantener una línea ética que en definitiva es la política de cada uno. O sea, desde poder entrar a mi empresa y poder decir por radio que me vengan a encontrar a alguien que no esté documentado en blanco y con todos los papeles en regla, con el costo que eso significa, hasta el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de lo que tiene que ver con las obligaciones. Eso yo lo llevo a ese terreno porque me parece que un país se construye con las personas y se construye con las digamos, con las éticas personales de cada uno. Es la suma de un montón de éticas. Entonces no me gusta hablar del otro sin observar primero qué me pasa a mí, qué le pasa a mi sector, y fundamentalmente tener una, insisto, yo creo mucho en las líneas de cada uno, como para incluso con las contradicciones, con todo lo que podamos cambiar, porque si cambié de esposa, ¿por qué no voy a cambiar en otras cosas, no? Pero el cambiar está regido por una línea de conducta. Yo creo mucho en las líneas de conductas, es lo que le digo a mis hijos.
Carlos Rottenberg está con nosotros. ¿Nos esperás el informativo 2 minutitos? Así terminamos la entrevista. Nos vamos a las noticias en el informativo de la AM750.
Esto es La García.
Vamos a aprovechar estos últimos minutitos, así que despido a mis compañeros, pero no despedimos a La García porque estamos con Carlos Rottenberg.
Quiero decir algo, cumplir un sueño. Quiero decir adelante tuyo una producción de Carlos Rottenberg y América Televisión. Listo, con esto me voy.
Mucha gente mandándote mensajes. Voy a leer una sola. De Coco Garfagnini, que es un amigo de la casa, un gran dirigente territorial, dice: un capo, Carlos Rottenberg. Siempre es bueno escuchar gente inteligente y coherente, no abunda. Y sos un empresario querido, ¿no? Eso es interesante eso. ¿Viste? Porque hay un mito o una construcción o parte de la realidad de que el empresariado argentino, a ver, ¿cómo decirlo? Es un poco cipayo, ¿no? O sea, como que mira hacia afuera, la Argentina es un país de mierda, etcétera, etcétera, etcétera. No te voy a preguntar a quién votás, pero sí te voy a preguntar qué esperás en este año electoral.
Yo espero lo mismo que esperamos, creo que la gran mayoría. Y el ejemplo este de que das, yo antes lo decía, ¿no?, de la mala prensa, yo creo que tiene que ver por lo mismo, por lo cual... en este momento hay miles de aviones en el mundo volando y no es noticia, y la noticia es el que se cae. Y en este momento hay millones de argentinos transitando las calles de nuestro país y seguro hay varios asaltos, y la noticia van a ser los asaltos. O sea, yo creo que acá pasa lo mismo. Yo conozco muchísimos, será porque me muevo en el ambiente empresario, muchísimos empresarios éticos, muchísimos. Lo que pasa es que la que llama la atención es no cumplir. Por eso di el ejemplo del asalto, di el ejemplo del avión. Pero de nuevo, pero eso pasa en todas las profesiones. Una de ustedes no conocen gente que le falta ética.
Ah, por supuesto.
Bueno, y yo por eso no voy a salir a decir que todos los comunicadores... No, es un tema...
Bueno,
justamente,
con los comunicadores habría que charlarlo.
¿Sabes qué pasa? El todos es muy peligroso.
Sí, por
el todos
supuesto.
Es muy peligroso. Entonces a mí me gusta, dije antes, como dirigente, en lo mío, poder separar... ¿Cómo se dice?
La paja del trigo.
Y me parece que está bueno, porque si no, no es todo lo mismo. En ninguna profesión.
¿Qué esperas en este contexto electoral?
En este contexto, yo te aseguro, dije siempre lo mismo. Yo quiero que nos vaya mejor. Pero te aseguro que el que nos vaya mejor, no le pongo nombres y apellidos. Le pongo a programas que, en definitiva, nos ayuden en esta tierra tan rica y con todo lo que tenemos... Y con tan buena gente que tenemos, porque si hay una frase, lo uno con la anterior, con la que no comulgo, es esa que dice: el problema de Argentina son los argentinos. Bueno, eso es no conocer otras comunidades del mundo y además es un menosprecio a nosotros como conciudadanos. Yo creo que justamente si hay un país donde, con todo lo que nos pasa, yo quiero seguir viviendo, y lo dije siempre, es este. Y la verdad que me va a costar que me saquen de acá.
Titulazo. Gracias, Carlos Rottenberg. Carlos Rottenberg, aquí en los estudios de La García.